Salmo 124. Salmo 124. En el principio del pueblo de Dios, cuando Abraham por fin empezó a tener hijos, un conflicto era evidente. Sara, la esposa de Abraham, era toda su vida estéril, pero Dios le prometió un hijo, que era el hijo prometido. Y sabemos que Abraham, con la sugerencia de su esposa, los dos eran impacientes, tomaron una decisión carnal, y Abraham concibió un hijo con Agar, la sierva. Y algo pasó. Vamos a Génesis 21:4 antes de ir al Salmo. Dice 21:4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Y eso era señal del pacto, que Isaac ya estaba en pacto, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces era un evento de mucho festejo. Y añadió: ¿quién dijera Abraham que Sara habría de dar, de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado. Y hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Hubo un problema. El hijo de la carne no se llevaba bien con el hijo de la promesa. Era como la situación con Caín y Abel. La ofrenda de Abel era agradable, mientras con la de Caín habían defectos. Y para Caín esto era insoportable. Vimos el mismo con José, el que estaba en Génesis, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo sin misericordia, porque era joven agradable a su padre. Dice en Génesis 37:23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Entonces, como que nada pasó, estaban comiendo. En otros versos dice que él estaba gritando. Y ellos estaban comiendo como: ¿escuchas algo? Nada, vamos a comer. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convencieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En todos estos casos, la persona de la promesa, la persona llamada por Dios, recibió un maltrato. Y todo esto nos revela una contienda que siempre está en este mundo. Con esto podemos empezar con el Salmo. Versículo 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El autor empieza mirando al cielo. no a los montes, como en unos salmos antes. Estos son, salmos son progresivos. Se sabe que para vivir bien hay que tener los ojos siempre fijados en el Dios de nuestra salvación. Aprendimos esto en el caso de San Pedro, caminando con Cristo sobre el agua. Pero cuando empezó a mirar abajo, ¿qué pasó? Se caía. Y tenemos que recordar también que ese salmo, como dije, es parte de una serie llamada, se llaman Cánticos Graduales, que los peregrinos cantaban progresando a Jerusalén varias veces al año. En este había una reflexión sobre los hermanos que realmente atendieron a sus obligaciones, los fieles, que pudieron a veces sufrir por su obediencia. Bueno, vamos a versículo 2. El salmo es pequeño, solamente tiene 4 versos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Observando todo aquí, algo ha cambiado ya en la canción. Se empezó hablando de sí mismo. Yo miro arriba. Pero ahora está hablando de un grupo de personas, confirmando el hecho de que para realmente estar fiel, se empieza a mirar arriba. Y después, en poco tiempo, está pensando en otros y no solamente en ti mismo. Como Cristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que está en los cielos, no Padre mío que está en los cielos. O el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no, y no el pan mío de cada día, dámelo hoy. Mirando arriba, todo empieza a componerse. Versículo 2, otra vez. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. En aquella parte del mundo, en las grandes celebraciones, los encargados no daban muchas órdenes a sus siervos con sus voces. No iban a gritar, ¡eh, traga más vino! No. No querían molestar todo el mundo. Cuando la gente comían, disfrutaban, estaban hablando. Es que los siervos atentamente miraron a las manos del señor de la casa. Y si era tiempo de traer otra comida, o más vino, o limpiar algo, o traer los músicos, el señor hizo sus señas con sus manos, dijo algo así, o algo allá. Y era casi imperceptible, pero los siervos estaban mirando en cada momento y sabían qué hacer. Y para los invitados se creyeron, wow, todo aquí se funciona muy bien, todos saben lo que hacer, aunque el hombre estaba dando órdenes con la mano. Un buen siervo estaba siempre prestando atención a lo que estaba pasando para estar listo para reaccionar. Otra vez, versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y así el autor de este cántico dice que los hermanos fieles miran al Señor esperando evidencia de su misericordia, porque como hemos observado en la introducción, el hermano fiel, la hermana fiel y llena de devoción para su Señor puede sufrir el desprecio de otros que realmente no están tan atendidos. Como Cristo dijo en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan. Cuando viene alguna forma de persecución, no es personal en contra de nosotros, está en contra de Cristo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A veces cuando yo estoy predicando en Santana, normalmente me tratan bien, pero cuando vinieron un montón de homosexuales gritando y burlando de mí, yo llegué a la casa sintiendo bien. Porque estuve recordando, dice, gozaos y alegraos. Yo no sentía realmente nada malo. Y es más, ellos, empezando a dialogar con ellos, ellos tenían un interés en escucharme lo que estuve diciendo. Pero aquí Cristo nos asegura que como nosotros estamos atentos a sus deseos, Él también estará atento a nuestras aflicciones. Versículo 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Ahora se puede ver claramente el problema de este salmo. Y hermanos, es bastante relevante a los tiempos en que estamos viviendo en este país. En el mundo moderno se puede sufrir mucho menosprecio si está tratando de vivir conforme a la moralidad de la Biblia. Yo tengo una sobrina, la he mencionado varias veces, ella es muy felizmente casada, ya tiene un hijo. Pero en su juventud solamente tenía un novio. Y la primera vez que se besó con su novio, estaba en la iglesia en el día de su matrimonio. Para ella, para su esposo, para las familias de los dos, esto era considerado como un gran éxito, preservándose hasta el matrimonio para la gloria de Dios y para la paz y tranquilidad de sus vidas. Pero hablando de tales logros fuera de la iglesia, puede producir carcajadas y hasta menosprecio, aún dentro de la iglesia en algunos casos. Yo escuché de unos pastores hablando de cómo en Europa hay menos divorcios que aquí, en los Estados Unidos. Aunque nosotros tenemos más fe cristiana en estos momentos que ellos. Un teólogo que era de Europa dijo que la respuesta era muy fácil. Dijo que todo eso tiene sentido. Hay menos divorcios estadísticamente en Europa porque allá ni se molestan con el matrimonio. En la gran mayoría de los casos simplemente se viven juntos mientras la situación se conviene para los dos. Y los divorcios no ocurren. Versículo 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Se pida la misericordia de Dios, porque cuando Dios está contigo, no se siente realmente nada de la amargura por los ataques de los incrédulos. Cuando a mí me critican, a veces se gritan pasando en carros. Cuando estoy predicando allá en las calles, normalmente es fácil de simplemente ignorarlos, pensando que la palabra realmente ha activado la conciencia de alguien. Pero hermanos, cuando la gente descubra lo que nosotros creemos de la creación, bíblicamente, del gran diluvio de Noé, de un infierno eterno y de un juicio al fin del mundo, se puede empezar a burlar con ánimo. Pero ese problema no es nada nuevo. Ha estado en el mundo desde el tiempo de Caín, de Ismael, de los que burlaban de Cristo. Cristo era un hombre que jamás hizo nada malo. Tenía un testimonio perfecto. Pero cuando sanaba un demonio, ¿qué dijeron en Mateo 12:24? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de demonios. Los fariseos estaban dispuestos a cometer el pecado imperdonable solamente para burlar de un justo. Y ellos supuestamente eran líderes del pueblo de Dios. Cuando Cristo estaba sufriendo en la cruz, y mujeres llorando ahí, vinieron diciendo, ¡a otro salvó! ¡A sí mismo no se puede salvar! ¡Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él! Y por supuesto los romanos tenían que entrar en la gran diversión, Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendando los ojos y le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién te golpeó? Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y Pilato sabía que era inocente. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Por un hombre más justo, más cruel eran. Mateo 27:28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡salve, rey de los judíos! En muchos lugares de la palabra, Cristo enseñó a sus discípulos que nosotros no somos mejores que él. Normalmente los hermanos respondan, por supuesto no somos mejores que él. Hasta que entiendan de lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? En Juan 15:20 dijo Cristo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su siervo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros, no a la misma intensidad, pero habrá gente que van a escuchar, van a recibir el mensaje, hay otros que van a burlar, y Cristo enseñó todo esto para que no sea una sorpresa. Que no se empieza a hablar con alguien y se empieza a burlar de ti. Y te dice, ¡oh, yo no sabía que esto iba a pasar! Cristo dijo que todo esto va a pasar con nosotros. Cuando Cristo dijo que el siervo no es mayor que su Señor, era para informarnos que esa contienda antigua aún está activa. Último versículo 4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Qué quiere decir esto, holgura? ¿Alguien sabe? Yo tuve que mirar en el diccionario. Está hablando de la gente que tienen mucho, los ricos, los que se sientan tan ricos que ni necesitan a Dios. Ya tienen todo. Y por supuesto, no tienen que vivir como siervos de Dios. Son más acostumbrados de estar servidos y no a servir. Estoy pensando, solamente es mi opinión, pero yo creo que es parte de la razón de que muchos quieren ir a los restaurantes para estar servidos. Aún si la comida no está muy bien, por lo menos tiene gente sirviéndote. Especialmente en este condado, se gastan una fortuna en esto, y yo mismo tengo que gastar cada semana. 4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Estar en holgura es estar muy cómodo, sin necesidad de nada. Después de todo, han guardado para ellos mismos los diezmos de Dios acumulados ya por muchos años. Estos son los que creen que no necesitan a Dios. Y ya tienen todo. Pero la Biblia nos enseña que en el fondo ellos también conocen a Dios. Pero están engañando a sí mismos, tratando de bloquear todo esto de sus mentes. Como dice en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conocen la verdad, pero quieren bloquearlo. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen ninguna excusa por negar la existencia de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, la Biblia dice que ellos conocen a Dios. A veces en nuestra clase tenemos una pregunta chueca: ¿cuántos ateos existen en el condado de Orange? Más de 100, menos de 100. Y los niños que conocen la tarea dicen, cero. No hay ateos. Realmente, la Biblia dice, todos conocen a Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos están tratando de ocultar la verdad de sus propios ojos. Y cuando tú de repente, hermano, hermana, te apareces como una persona humilde que realmente está sirviendo a tu Señor en serio, puede ser que sea una molestia para la persona de soberbia. Puede producir una reacción muy negativa, como lo que pasó con Caín, o Ismael, o los hermanos de José. Y desafortunadamente, por esto, muchos hermanos ahora tratan de esconder su fe. Son cristianos secretos. No quieren que nadie sepa. Ni ponen nada en su carro. Ni se ponen una paloma, ni una cruz, ni nada. Pero eso no es la solución. Cristo nos ha puesto aquí precisamente para funcionar como la sal y la luz. Y hay una advertencia en contra de tal cobardía. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hubiera sido muy fácil para Dios llevarnos todos, como ha llevado a Mari y Marta, llevarnos todos con Él. Pero estamos aquí porque Dios tiene una tarea para nosotros en este mundo. Aplicación. Un poquito más y vamos a cerrar. Existen unos pasajes que a veces son difíciles de asimilar en la palabra de Cristo, pero después de considerar este salmo, ya tal vez serán más fáciles de entender. Solamente voy a ir a un texto más, está en Mateo 10:34. Cristo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué dices, Cristo? ¿No era príncipe de paz? Sí, es príncipe de paz, pero dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y muchos leen esto y dicen, ¿qué dices, Cristo? ¿Cristo vino para destruir familia? No, el punto es que habrá gente que realmente están dedicados a su Señor, mirando al hermano. Y habrá otros que dicen, pues sí, yo soy cristiano, pero no soy tan serio. Yo soy cristiano, yo voy de vez en cuando. Tengo una Biblia, tiene mucho polvo, pero yo también soy cristiano. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Estudiando el Salmo de hoy, se puede entender un poco de qué es esa cruz que tenemos que llevar. Es la persecución, que en muchos casos se está intensificando ahora alrededor del mundo. Empezamos el mensaje de hoy hablando de Ismael, el primer hijo de Abraham, que burlaba de Isaac, el hijo de la promesa. Y los musulmanes tratan de decir que ellos son descendientes de Ismael. Dicen, no, Abraham es nuestro padre, pero llegamos nosotros por Ismael, no como ustedes, judíos, cristianos, que llegan por Jacob. Y seguramente quieren continuar con la burla. Pero en nuestras vidas nada puede pasar que no sea parte del gran plan de Dios. Así que, si tú quieres vivir con valor, mirando arriba, como un cristiano de veras, y no como un cobarde, si quieres sentir el poder de Dios ayudándote en esto, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, damos gracias por ese salmo tan pequeño, Señor, pero lleno de poder. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte. Ayúdanos, Señor, a vivir proclamando la vida simplemente con nuestras vidas y no viviendo en el temor de hombre, que tú dices es un lazo. Y si alguien en esta noche tiene que arrepentirse de algo, Señor, ayuda a esa persona a rectificar contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.